Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Sí, Señor, dejamos en tu mano esta noche esta reunión en la cual vamos a compartir tu palabra. Queremos orar para que cada uno de nosotros pueda tener un espacio de entendimiento, de fe para recibir este mensaje. Gracias por tu palabra que nos enseña día a día. Gracias porque tú nos das los medios, Señor, para entrar en la práctica, Señor, en esas cosas. Amén.
Amén.
¿Y puedes leer, Juan?
Mateo 8:5. Cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, y sufre terribles dolores. Y le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sanado. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este, ve, él va. Si digo al otro, ven, él viene. Y si digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, ¿y cómo creíste te sea hecho? Y su criado fue sanado en aquella hora.
Gracias. Aquí tenemos un ejemplo de un hombre que llegó hasta maravillar a Jesús por su fe, por su entendimiento de las cosas de Dios, y nos tiene una enseñanza bien importante aquí, sobre en qué la fe está basada. Aquí vemos un hombre que está llegando a Jesús, es un centurión, es un romano, no tiene pertenencia al pueblo judío, no tiene derecho ninguno a recibir cualquier cosa de Dios, no participa al sistema de sacrificio, al templo o cualquier cosa así. Viene simplemente confiando en el carácter de Dios. Primer punto, el carácter de Dios. Confiar en el carácter de Dios, conocer su carácter, penetrar a través de la palabra y de la experiencia que tenemos en la vida diaria los secretos del carácter de Dios. ¿Qué le gusta a Dios? ¿Cómo puedo yo presentarme delante de Él confiando en su carácter? Hemos hablado estos últimos meses del carácter de Dios y de su identidad, acerca de todas sus cualidades que hemos pasado una por una. Y para eso sirve estos tiempos, saber que Dios es amor, saber que Dios es omnisciente, saber que Dios es omnipotente, saber que Dios es compasivo. Y aquí está realmente buscando llegar al corazón de Jesús de este lado. ¿Qué es su argumentación? Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, y sufre terribles dolores. Por favor, tú, Jesús, que eres compasivo, tú que eres amor, ten compasión de este hombre. Haz algo. O haga algo.
Haz
algo. Yo necesito que tú realmente ordenas estas cosas para que se hagan. Y Jesús, ¿qué contestó? y le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió, sí, ok, voy a ir, no hay problema. Está decidido, lo sanaré. Pero aquí vemos que este centurión viene con otras palabras que son sorprendentes. No debe decir, ok, bien, gracias, qué bueno que viene. Aquí dice, respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Yo no soy digno. Eso nos habla de dos cosas. De la dignidad del centurión, que sabe que es un hombre pecador, que sabe que es un hombre romano, que no tiene derecho, como los judíos, a tener relación con Dios. Y también nos habla de qué, de la santidad de Dios. Yo soy un hombre pecador, pero tú eres santo. Otra vez, se apoya y manifiesta su conocimiento del corazón de Dios. Tú eres santo, no soy digno que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criador será sanado. Di la palabra. Solamente tú ordena, es suficiente. Aquí también manifiesta su conocimiento de quién es Jesús, quién es Dios. Sabe muy bien que la palabra de Dios es todopoderosa. Lo vemos en varios lugares en la palabra. Génesis 1:1. En el principio era Dios, crea Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie de las aguas. Y Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. ¿Cómo lo hizo Dios? Él dijo. Encima encontramos en Hebreo 11:3 una palabra que da más precisión en eso. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosa visible. Creó todas las cosas partiendo de nada. En latino se llama ex nihilo, creando de la nada. Dios crea de la nada. No se necesitaba que el creado moviera un poquito del dedo para decir, ok, hay oportunidad de sanarlo. Veo que los nervios no son tocados. No, sabía que podía crear un movimiento nuevo de la nada. Como para nosotros. Él puede crear en mí. Por ejemplo, como en Salmos 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios. Él no va a tomar de la antigua criatura que yo era. No va a tomar del antiguo Ricardo que él era. Él crea una cosa nueva. 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Él crea. Él crea. 2 Corintios 5:16 y 17. 16:17. Efesios 2 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Hechuras suyas. Somos criatura nueva, hechuras suyas. ¿Cómo esta situación a donde Jesús tenía que venir con su palabra para crear un andar nuevo en este hombre paralítico? Dios nos da un andar nuevo. Él crea en nosotros un nuevo andar. Él tiene este poder. Él dice y se hace. Tan potente que es la palabra de Dios. A veces olvidamos esos elementos y tratamos de negociar y de pensar, pero aquí este hombre, este centurión, tiene una visión bien clara. Tú eres Dios, yo no merezco nada, pero tu carácter es bondadoso, tu carácter es amor, tu carácter es misericordioso, y yo sé que tú puedes, tú eres todopoderoso, tú ordena y se hace, solamente di la palabra. Es tan importante de conectar mi experiencia con la realidad de la autoridad de Cristo y no en mi apreciación de las cosas. Mi oración tiene que ver con lo que Dios es, no con lo que pienso yo, no con las cosas que yo puedo evaluar. Si Dios hace promesas, si Dios manifiesta su voluntad, si Dios en su palabra muestra su dirección, yo tengo que bajar el moño de mi voluntad, bajar el moño de mi visión, bajo su mirada, para que Él tenga la autoridad en la situación, manifestándose como Dios, y no como ese Dios chico que se limita en lo que pienso yo. Él hace mucho más allá de las cosas que puedo pensar y orar. En ¿dónde escribí eso? En Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente que los que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Puede ser hacer mucho más allá de lo que pensamos y pedimos. Nuestra oración tiene que ser basada en lo que Dios es. Ese centurión, si solamente había orado según lo que pensaba él, según su indignidad, ¿qué había dicho? ¿O qué me voy? No tengo nada que hacer aquí. Si estamos honestos delante de Dios, sabemos muy bien que nuestra vida no merece la atención de Dios, no merece el amor de Dios, no merece nuestras oraciones no están, no merecen que Dios la contesta. Si yo no basa su respuesta y su acción según lo que Él es, estamos fritos. No podemos presentarnos a Dios con lo que somos, creyendo merecer algo. Todas las cosas nos son dadas por gracia. Nunca tenemos que olvidar eso. Él es todo, todo poderoso. Job también tuvo esta experiencia cuando Dios le expuso las maravillas de la creación. Entonces Job respondió a Jehová y dijo: reconozco que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sean irrealizable. ¿Quién es este que encubre el consejo con palabra sin entendimiento? Ciertamente dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales jamás podré comprender. Ser humilde. En Job 42:1. Ser humilde con las cosas que podemos entender y formular en nuestra cabeza. Lo que pienso de una situación tiene que ser alumbrado por la sabiduría de Dios. Cualquier situación. Una luz externa que me da el relieve, que me da la capacidad para entender y después para orar según esos parámetros divinos, no según mi experiencia y mi juicio propio. Él es todo poderoso. Abraham tuvo esta experiencia. Abraham tenía 99 años cuando Jehová se le apareció y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Una dirección: yo soy todopoderoso, yo te voy a dar una vida diferente, yo te he elegido. Los ángeles lo saben y creen en Revelación, ¿cómo se dice? Apocalipsis 4:8. y cada uno de los cuatro seres vivientes tenían 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Ni de día ni de noche cesan de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, que era, que es, que ha de venir. Los ángeles lo saben también y lo proclaman. Y Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú has hecho el cielo y la tierra con gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. Dios lo puede todo. No hay nada imposible para Dios. Eso es el pensamiento, el entorno que tenía en mente ese centurión cuando llegó a Cristo. Solamente di la palabra. Pronuncia esta palabra. Y será hecho así. Y él se expresa según su experiencia, porque él conoce algo de la estructura de mando. Dice el versículo 9 de Mateo: porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldado bajo mi mando. Si digo a este, ve, él va. Si digo a esto, ven, él ven. Y si digo al ministerio, haz esto, él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. ¿Qué es esta fe de la que estamos hablando aquí? El hombre era capaz de visionar cosas y de creer en ella, de realmente crear una visión y ser tan potente en su pensamiento que las cosas se hacían. No, eso no salía de él. Su fe ahí es tan grande porque se basa en Dios. Se basa en el carácter de Dios y en quién Dios es. Y en quién Dios es, y en su capacidad. Dice la palabra que si teníamos una fe grande como una grana de mostaza, podríamos decir a esta montaña, tírate al mar, y lo haría. Si nuestra fe es basada en el poder de Dios, en quién es Dios. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo hacer ejercicio espiritual por 1000 años tratando de decir una montaña o cualquier cosa o alguien que se ha sanado con mi poder personal. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos generar como poder? No es pensamiento positivo aquí. No es que él se convenció a sí mismo que su creador iba a ser sanado, que fue sanado. No, eso no es la oración, eso no es la fe. La fe es confiar en quien es Dios. Y aquí lo expresa, simplemente, con mucha humildad. No vino a decir, ¿sabe qué? Yo he orado tanto, yo fui a Vázquez de rodillas con mis mandas, yo he ido a todas las reuniones evangélicas, yo fui allá, yo fui aquí. No vino con su propia gloria. No vino a decir, ¿sabe qué? Cristo tiene que salvar a mi criado. Porque yo he leído 10 capítulos de la Biblia cada mañana. Yo soy el hombre bueno. Yo he dado plata en la ofrenda. Entonces tú tienes que compensarme. Entre comillas, es eso que uno supone. Tú tienes que compensarme. Yo he pagado ya de antemano, ahora merezco. No hay palabra así en la boca de este hombre. Y la fe que está alabada por Cristo en esa situación no tiene nada que ver con un merecer. Todo al contrario, yo no soy digno. Pero tú puedes todo, solamente diga. Yo no, pero tú sí. Señor, yo no estaba digno, pero tú moriste en la cruz y me amaste y me reconciliaste. Y ahora me permite hablar contigo. Me diste una dignidad para conversar y orar. Y yo quiero apoyarme en esa dignidad que tú me has dado y no en la mía propia. Apoyarme en lo que tú has hecho y no en la mía propia. Dijo, ninguno en Israel ha encontrado una fe así. Y también da una vuelta más, diciendo para aún más escandalizarlos, dice, y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahí está profetizando acerca de la iglesia. Que la fe va a ser abierta a la gente de afuera, no solamente a los judíos. Pero los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Ahí habrá llanto y crujir de dientes. Aquí está hablando a los de Israel que no van a creer en él. No estamos todavía en Mateo. Mateo 8, versículo 12. Los hijos del reino que está hablando aquí de los judíos. Por lo cual estaba reservada el llamado. Y que no quisieron creer en el Mesías, que no lo reconocieron. Muchos en aquel tiempo no creyeron en Cristo y se perdieron. Dios no abandonó su pueblo y todavía tiene una visión para Israel y se va a revelar a ellos de manera gloriosa en el tiempo definido que Él solamente conoce. Pero mientras tanto, la fe está abierta a todos los pueblos, Israel incluido. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. Ve, y como creíste, así te será hecho. Igual que con la mujer que tenía pérdida de sangre, que se acercó y le dijo, va, sea sanada según tu fe. La manera como nos relacionamos con Dios, como expresamos nuestra fe, como sobre qué se apoya nuestra fe. De esta manera seremos exauce, ¿cómo se dice? No sé. Nuestra oración será contestada. Es importante. Mi posición frente a Dios, mi manera de pedir, mi manera de posicionarme frente a quién es Él, apoyándome en las cosas válidas y no las cosas sin valor, apoyándome en su gloria, apoyándome en la cruz, apoyándome en su amor, en su carácter, en quién es Él, en su poder. Si nuestras oraciones están dirigida, basada en una fe sana, habrá respuesta. A lo mejor será no. A lo mejor dice, sí, está bien, pero yo creo que no está bien. Yo no voy a contestar esta oración. Y vimos esta semana una joven muriendo porque Dios dijo que no. Que tenía otro plan para esta mujer y se la llevó con ella. Una joven con un niño, una niña que uno podría creer, pero Dios, tu compasión, tu amor por la familia, ¿por qué no la salvas? Y oraciones subieron para esta joven. A lo mejor esas oraciones en la iglesia, en la familia, a donde estaba funcionando, no estaban muy centradas. Pero Dios, en todo caso, tiene la llave de la muerte y de la vida, y Él decide. Es cierto que la iglesia donde iban, a mí no me gusta. Hay muchas cosas en lo cual la palabra de Dios no está levantada en el lugar que merece. En esta iglesia no se dice solamente, di la palabra, según tu palabra, dice según tu palabra y la palabra de tal cual. Hay algo más. Y a veces impide a Dios de manifestar su gloria. ¿Qué dijo a los discípulos? Haré milagro. ¿Para qué? Para confirmar mi palabra proclamada a través de su boca. Cuando irán evangelizando hasta el fin de la tierra. Yo haré milagros y signos para confirmar el Evangelio. ¿Para qué? Para confirmar el Evangelio. Pero si no predico el Evangelio, no habrá confirmación, no habrá signos. Y a mí me ha pasado en iglesias a donde el mensaje está basado solamente en religiosidad y en hacer, y al final decían a los enfermos de acercarse. Yo oraba: Señor, por favor, no sana hoy día, porque la palabra que fue proclamada no es tuya. Es una palabra que es manchada, que es mezclada con pensamientos humanos. Y si tú sanas ahora, la gente van a tomar eso como confirmación de tu palabra que salió del púlpito. Y de hecho es cierto que muy poca sanación toma lugar en lugar a donde la palabra no está sana. Tenemos que realmente basar nuestra proclamación, nuestro pensar, nuestras predicaciones, nuestro compartir sobre la palabra de Dios. Así Dios está glorificado. Y así también Él se glorificará en medio de nosotros con signos, con milagros, con contestación de oración. Y usted sabe a qué punto alrededor de esa mesa Dios ha contestado oración hasta ahora. Por un montón. Hemos visto hasta ser confundido de la fidelidad de Dios, diciendo: ¿cómo es el centurión? No somos dignos de ver tanta fidelidad de parte tuya, Señor. Pero oraciones basadas en las cosas que sí son las cosas de Dios serán contestadas. Y Dios es glorificado. El único que tiene gloria es Él. No somos nosotros. Si tenemos las cosas claras. Así que no nos equivoquemos en argumentar en nuestras oraciones. Podemos presentar a Dios las situaciones y apelar a su compasión, apelar a su amor. Pero nunca argumentemos sobre méritos propios. Nunca apelemos sobre nuestro poder personal. Apelemos al poder de Dios, apelemos a su carácter, apelemos a su capacidad, a las promesas que están en la palabra. Y veremos maravillas en medio de nosotros. Eso es seguro. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.